Bueno, pues muy buenas tardes. Vamos a dar inicio a nuestra reunión después de unas largas vacaciones, ¿verdad? De todas las instituciones, ¿no? De cada uno de nosotros, porque a lo mejor continuamos laborando en diferentes periodos de tiempo. Pero pues se trató de encontrar una fecha que fuera común para todos, en la cual pues pudiésemos participar varias instituciones. Martita, un favor, ¿me podrías decir qué instituciones están participando?
Claro que sí. Carmen, está conectado Teodoro López Pérez de Multimedia, Jorge Preciado Cicese, la maestra Dacia González de la Universidad Veracruzana, Luz María de la UNAM, Ever Díaz Flores, que en este momento no recuerdo a qué institución pertenece.
Tecnológico de Mérida.
Gracias. Y bueno, tú de la UADI y por Skype Lili Mendoza. Son las personas que están conectadas y las instituciones, a las que pertenecen.
Correcto. Muchas gracias, Martita. Bueno, para no atrasar más, lógicamente, la reunión y por respeto a los que pues se conectaron puntualmente, vamos a iniciar. Previamente, pues en este caso se envió una serie de puntos para la reunión. Si ustedes recuerdan, cuando empezamos las reuniones, que creo que fue más o menos en marzo, platicábamos del proyecto que se tiene a través de la NUYES, que es una encuesta relacionada con las TI, particularmente con una sección de gobierno de TI. Bueno, ahorita en todo este tiempo se lanzó la nueva versión de esa encuesta, la versión para este año 2017. Y prácticamente ya se está cerrando la participación de las instituciones miembros de ANUYES. Pues no les puedo dar mayor información así como que detallada, relacionada, pero lo que sí es muy, muy importante es que con esta encuesta lo que se va a lograr es tener información de este año y también se cuenta con información de la encuesta que se aplicó en 2016, lo que va a permitir, inclusive en su momento, pues hacer...
Perdón, Carmen, cerré el micrófono de Ever Díaz Flores, que fue el audio que entró, pero ya no te escuchamos a ti, Carmen.
Hola, Marta, ¿hasta qué punto se escuchó?
En realidad nada más donde decías que con ANUYES que todavía no tenías más información que proporcionar sobre el evento.
Más que del evento, de los resultados de la encuesta 2017. Ah. Y lo que les comentaba es que en el encuentro que va a haber en el mes de octubre, donde pues una sección está orientada al tema de gobierno de TI, entre otras cosas, se va a presentar el material de los resultados de los indicadores, pero ya no el resumen ejecutivo, sino ya un documento más amplio. Era un elemento. Y el otro elemento es que ya más adelante saldrá los resultados de la encuesta de este año, que yo creo que va a ser hasta más o menos hasta diciembre. De acuerdo a lo que nos han comentado. De hecho, la maestra Dacia también está colaborando con estos proyectos a través del comité de ANUYES TIC. Entonces, pues esto es comentarles estos dos elementos. Uno, que es, pues sí se logró la participación de las instituciones. Dos, les hemos estado redireccionando la invitación hacia lo que es el evento del encuentro de ANUYES TIC, que sería muy interesante pues que podamos nosotros también participar, sobre todo Pues como les comento, que hay temas relacionados con la parte de gobierno. Uy, creo que se volvió a desconectar. Bueno, pues esas, por favor, ¿alguien tiene alguna duda, algún comentario?
No, de momento.
Muy bien. Muchas gracias. La semana pasada tuvimos la reunión del Comité de Redes. Bueno, aquí está también Martita, que también estuvo en esa reunión. Y entre otras cosas se comentaba pues las iniciativas que hay con el proyecto de la nueva red NICTE. Entonces, ahorita yo creo que hemos tenido unas intervenciones muy, muy buenas por parte de las diferentes instituciones que nos han hecho favor de hablar de estos temas relacionados con gobierno, pero ya tenemos que ir planteando conforme a los diversos proyectos que podríamos estar nosotros trabajando y de esta manera contribuyendo más pues en sí a los diferentes comités de propio CUDI en retomar o tomar, como venía yo, creo que en la presentación que hizo la maestra Luz.
Eso que se cayó la conexión de la maestra Carmen Díaz. Sin embargo, Lili, a través de tu computadora, o te estamos viendo a ti, Lili Tedja Mendoza.
Hola Martita. Sí, lo que estoy haciendo es quitando video y solo entrando por el audio. También veo que está por allí Hugo Rivera de la UNAM.
Sí, Hugo acaba de ingresar. Hugo, ¿nos escuchas?
Sí, hola, buenos días. ¿Me escuchan? Buenas tardes.
Hola, buenas tardes. Bueno, Hugo también está en este proyecto de la red y él me comentaba pues que él quiere seguir participando aquí en el grupo de gobierno, lo cual para mí pues es sumamente importante, tanto porque él había venido realizando algunos proyectos como por los nuevos proyectos que están emprendiendo. Entonces, you are the first person to join the call. A trabajar algunas propuestas relacionadas con cómo podemos nosotros aportar, como les comento, para estos nuevos proyectos.
Hola. Hola. Hola por otro medio. Pues les comentaba que estaremos trabajando en esta propuesta que les voy a hacer llegar. También asimismo informarles de estos dos últimos puntos, son más elementos de la parte informativa, que también se realizó, a nivel de CUDI, nos pidieron el informe de actividades de los grupos. Pues particularmente, ustedes saben que un grupo no va a funcionar pues si los miembros no están participando, ¿no? Entonces, en este caso, yo aprovecho para agradecer la participación que se ha tenido desde que iniciamos con las reuniones, con las presentaciones en este ciclo de conferencias, vamos a llamarla así, y que hay algunos temas que tengo yo allí pendientes que tengo que retomar, como por ejemplo el hacerles llegar sus constancias de participación a quienes nos han apoyado con las pláticas. Pero todo esto le estamos realmente dando forma y dejándolo de una manera más organizada, estructurada. Y pues simplemente es agradecerles esa participación y pedirles pues que continuemos con estos trabajos y que los documentos, las propuestas que se les hagan llegar, pues poder contar con esa experiencia de ustedes para enriquecerlo, ¿no? Espero que algunos o varios puedan participar en el encuentro de Anuy Stick. Me gustaría verles y saludarles por allí. Y pues el taller de gobierno, que había una duda relacionada con el cupo, yo ya también ya la canalicé para que me digan si habría posibilidad de ampliar ese cupo, y en cuanto yo tenga respuesta, pues se las haré llegar. Pues por mi parte sería todo. Podemos pasar a la presentación de la maestra Dacia, agradecerle doblemente el hecho de que la vez pasada nos hizo la presentación y ahorita la está repitiendo. Y dejo por si hubiese algún comentario de alguien para cerrar y pasar a la plática de la maestra.
Buenas tardes. Creo que no hay comentarios por el momento, ¿verdad? Bueno, voy a dar inicio con la plática respecto a nuestra experiencia en institución en nuestro tortuoso camino al gobierno de TEI. Mi nombre es Dacia González, soy directora de Operatividad de Impacto de Tecnologías de Información, dependiente de la Dirección General de Tecnología. Para lo cual preparé una breve agenda, que incluye una introducción en donde les explicaré de manera muy general la cobertura de la institución y además a qué nivel organizacionalmente hablando está el área de tecnologías de información, para que tengan un contexto general. Y de ahí pasaremos a qué actividades o qué avances tenemos en la parte de gobierno y gestión y una lluvia de ideas respecto a nuestras lecciones aprendidas. Bueno, como verán en el mapa, nuestra universidad, y yo creo que ya la mayoría lo sabe, está distribuida a lo largo de nuestra entidad veracruzana, siendo que la rectoría se encuentra en la ciudad de Jalapa. Tenemos alrededor de 314 programas educativos distribuidos en diferentes niveles y aproximadamente 80,000 alumnos. Y contamos con un personal de aproximadamente 12,155. Adicionalmente, la Universidad Veracruzana creó la Universidad Veracruzana Intercultural para atender las necesidades de acceso a estudios de educación superior de la población de las regiones interculturales. En este sentido, contamos con 4 regiones, que son Grandes Montañas, Huasteca, Selvas y Totonacapan. En la diapositiva que están viendo es para presentarles en qué nivel está ubicada el área de tecnologías de información en la universidad. Si se dan cuenta, existen 3 secretarías y el área de la DGTI depende de la Secretaría de la Rectoría. La conforman 3 direcciones administrativas y yo represento la última que está en el organigrama. Bueno. La diapositiva que están viendo me gusta mucho esta porque como que esquematiza de manera muy, muy general las áreas clave de gobierno y gestión. Si recuerdan, COVID-5 puntualiza que se deben separar gobierno y gestión. ¿Qué significa esto? En la parte de gobierno puntualiza también que las necesidades del entorno, las leyes, la reglamentación, los cambios tecnológicos, todo eso motiva a las partes interesadas de cada institución a demandar ciertos servicios. Entonces, el gobierno es el responsable de traducir todas esas necesidades de las partes interesadas, obviamente, en su estrategia a nivel institucional. Una vez que la establece, entonces, de alguna manera, la parte de gestión, el rubro de gestión, que es quien hace la operación en sí, materializa de alguna manera todas esas estrategias y tiene que informar también a gobierno, es decir, gobierno supervisa cómo se va cumpliendo la parte de gestión de acuerdo a las necesidades que se decidieron cumplir de las partes interesadas. O sea, tiene que ir supervisando de qué manera se va cumpliendo la estrategia e informando a las partes interesadas. Y bueno, en las instituciones de educación superior, entre las partes interesadas, por lo menos en la universidad, pues obviamente tenemos a los empleadores, seguramente tenemos a la sociedad en general, tenemos a los alumnos, a los académicos, a los empleados administrativos, técnicos, manual, etcétera. Entonces, en esta lámina, con esta lámina voy a intentar explicar los avances que hemos tenido en cuanto a los dos, a los dos rubros, gobierno y gestión. Si recuerdan en el esquema de los procesos de gobierno de TI empresarial y de gestión que establece COVID, para la parte de gobierno tiene 5 grandes procesos y para la parte, solamente un dominio con 5 procesos, y en la parte de gestión tiene 4 dominios con 37 procesos. Si ustedes me preguntan en cuál cumplimos cabalmente, tendríamos que hacer una evaluación para determinar la madurez de nuestro gobierno de TI. Sin embargo, a simple vista, viendo cada uno de los procesos, yo sí puedo identificar en cuáles ya tenemos avance. Ahorita les voy a explicar cómo. Bueno, entonces, en la parte de gobierno de TI, lo que les comentábamos es creación de valor. El gobierno debe crear valor a los interesados, a la institución. ¿Cómo? Bueno, para empezar, lo que decía anteriormente en la diapositiva, gestionando los riesgos, es más, me voy a regresar. Aquí dice optimización de riesgos. Muchos se confunden porque dicen, bueno, ¿cómo voy a optimizar un riesgo? Más bien yo le cambiaría gestionando los riesgos. ¿Por qué? Porque los riesgos no siempre solo son riesgos negativos. Si hay un riesgo de que ocurra algo positivo, pues hay que aprovecharlo. Realizando beneficios, otorgando la satisfacción de mis partes interesadas respecto a lo que me están demandando. Y optimizando, obviamente, los recursos. Y máxime en instituciones de educación superior públicas como es la nuestra. Bueno, entonces pasemos a la parte de creación de valor. Lo que les comentaba. En nuestra universidad, de alguna manera, sí ya está dividida e identificada las dos áreas, la parte de gobierno y la parte de gestión. Existe un Consejo de Planeación y Evaluación Institucional y existe un Reglamento de Planeación y Evaluación. Este reglamento establece 3 niveles de gestión. La estratégica, táctica y operativa. En la estratégica está el plan general de desarrollo, que ese, en este caso había estado hasta el año pasado, hasta el 2025. Hace algunos meses se hizo la actualización al 2030. Para este programa, para este plan de desarrollo, general de desarrollo, para esta actualización, obviamente se creó un comité para su actualización y además, no sé si sepan, pero estamos en proceso de transición de nuestra administración. Entonces, las propuestas del nuevo programa de trabajo, el cual se actualiza cada 4 años, debe estar alineado a ese plan general de desarrollo. COVID te dice que la manera en que tú satisfaces las necesidades de las partes interesadas, la manera en que tú compruebas que realmente estás cumpliendo es con una cascada de metas. ¿Esto qué significa? Que tus metas corporativas deben estar alineadas con las metas de TI y además hacia abajo hay por ahí se escucha algo. Ok, les comentaba, la cascada de metas no es más que las metas corporativas, las metas a nivel institucional, que serían en nuestro caso las metas en el plan estratégico. De ahí, las metas en los programas de trabajo, las metas a nivel de TI y las metas de ya a nivel mucho más operativo, cumpliendo con los catalizadores o habilitadores que llama COVID. Yo les llamaría facilitadores, ahorita los vamos a ver. Bueno, les comentaba que dentro de los planes tácticos está el programa de trabajo, los programas regionales de las entidades académicas y de las dependencias. Si se dan cuenta, el PETIC, que es nuestro plan estratégico de tecnologías de información, digo, entre líneas se ve que está como un plan de desarrollo de las dependencias. Sin embargo, es mi muy, muy particular punto de vista, yo lo pondría de manera explícita en el reglamento. ¿Por qué? Porque es un plan estratégico que no es solamente de la DGTI, sino impacta de manera transversal. A toda la institución. Y bueno, como parte de los planes operativos está el POA y los proyectos de los cuales se obtiene recurso a nivel federal. Dentro del POA también lo que se debe establecer, y se es muy puntual cuando se convoca y se dan las capacitaciones, es que obviamente debe estar alineado al programa de trabajo y así sucesivamente. A eso se le llama una cascada de metas. Este Consejo de Planeación y Evaluación Institucional está conformado obviamente por el rector, que es el presidente, por el secretario técnico, que es el secretario de la rectoría. Y si recuerdan, en el organigrama anterior, la DGTI depende de él, entonces de alguna manera tiene presencia. Por el secretario ejecutivo, que es el director de planeación institucional, y por vocales, donde están el secretario académico, secretario de administración y finanzas, abogado general, vicerrectores y un representante académico de cada región universitaria. Entonces, quedamos que a través de todos los diferentes planes que aquí se exponen, se traducen las necesidades en propuestas y metas específicas, las cuales se van monitoreando de manera permanente. Lo que sigue es, ¿qué hace la DGTI? Bueno, la DGTI tiene que elaborar su plan estratégico de tecnologías de información, para lo cual nosotros tenemos una metodología que ya hemos piloteado durante dos periodos, es decir, aproximadamente 4 años. No está aprobada todavía. Y cuando hablo de aprobación, es porque existe un comité de tecnologías de información que tiene que hacer esta actividad. En un momento les voy a explicar cómo está la situación. Ya quedamos en que hay un comité a nivel institucional, un comité ejecutivo, un comité directivo. Y bueno, la metodología incluye todo esto, que es el análisis FODA y obviamente el análisis del PDI, nuestro programa de trabajo o plan de trabajo institucional, y la generación de nuestra estrategia. Aparte, elaboramos nuestro portafolio de proyectos. Y eso, también tenemos que elaborar obviamente nuestro mapa estratégico, lo que se traduce en un cuadro de mando integral de TI. Aquí les ejemplifico los dos mapas estratégicos que hemos elaborado con la metodología. Cada uno de los rectángulos es un objetivo estratégico de TI, al cual debemos asociar unos indicadores para saber cómo vamos cumpliendo con la estrategia. Para apoyarnos en eso, tenemos un sistema de información estratégica de TI, donde tenemos, está con una plataforma de BI de Microsoft, que es SharePoint con Performance Point. Tenemos un banco de indicadores, tanto de meta como de gestión. Y aquí está lo que les comentaba respecto a un comité de alto nivel, pero de TI. Miren, ya tenemos la junta, ahora sí, a nivel directivo. Aparte, tenemos un comité estratégico de tecnologías de información que de alguna manera regula parte de lo que nosotros hacemos, nosotros como DGTI. Entre las cosas que hace es aprobar y dar seguimiento al cumplimiento del Plan Estratégico de Tecnologías de Información y Comunicaciones. Como les comentaba hace un momento, en virtud de que ahorita vamos a cambiar de administración, vamos a tener que volver a analizar nuestra estrategia, nuestro PETIC, y hacerle ajustes. Entonces, una vez que le hagamos ajustes y alineemos con el nuevo programa de trabajo, ellos tienen que revisar y aprobar nuestro portafolio de iniciativas y proyectos. Adicionalmente, así como está redactado el segundo punto, a lo mejor no es muy claro, dice aprobar en su caso el riesgo resultante de las tecnologías de la información de la universidad. Se redactó de esa manera porque el área de legal como que no entendía muy bien los conceptos. Sin embargo, eso se refiere solamente a que ellos nos van a autorizar de alguna manera que se asume el riesgo resultante del proceso de análisis y evaluación de riesgos que nosotros debemos realizar con una metodología que elaboramos en casa. Es decir, estamos en proceso de implantación también de nuestro plan de continuidad del negocio, el cual lleva asociado nuestra gestión de riesgos. Nosotros determinamos el riesgo residual y además debemos obviamente hacer una propuesta si queremos todavía, si es un riesgo negativo, si queremos todavía mitigar ese riesgo, lo ponemos sobre la mesa con el comité y ellos deciden si asumimos el riesgo o le invertimos para disminuirlo. Esto es importante porque de lo contrario esa responsabilidad se le queda solamente al área de tecnologías de información. Es decir, si yo no tengo un sistema contra incendios en el site institucional, pues yo asumo que no lo tengo y nada más trabajo con los extintores de incendio. Acá no, acá ya ellos tienen conocimiento de que no existe un sistema contra incendio, pero además se les expone la inversión que se tendría que hacer y ya depende de ellos si se acepta de acuerdo a la situación financiera de la institución o continuamos como estamos trabajando ahorita. Y bueno, la aprobación de políticas, instrumentos y directrices institucionales para impulsar la seguridad de la información. Fíjense que, y digo, es una de las lecciones aprendidas. Yo creo que las buenas prácticas no son muy bien entendidas o a lo mejor no las comunicamos de la mejor manera a la alta dirección, a los niveles ejecutivos, porque no le ven el valor, no le ven la utilidad y a nosotros nos cuesta mucho vender esa parte. Entonces, funciona muy bien cuando viene derivado de una ley, de una reglamentación. O sea, si alguien determina que se tiene que hacer, entonces pues como no nos queda de otra, pues ahí vamos, pero como siempre, quien empuja, en este caso es la DGTI. Entonces, no es la mejor manera de hacerlo, pero en ocasiones pues no nos queda otra alternativa. Bueno, el otro punto que es importante es autorizar los proyectos de tecnologías de información de impacto institucional. Y esto es importante para el área de TI, porque si no, entonces, cada titular de entidad o dependencia pide a la DGTI porque considera que lo que él está pidiendo le va a resolver algo y además aporta a la institución. Pero no hay nadie que diga, sí, efectivamente, estás apoyando a los objetivos estratégicos o a los procesos sustantivos y adjetivos de la universidad. Y entonces la DGTI, el área de tecnología, se ve sobrepasada con todas las peticiones. Otra es la asesorar y emitir opiniones y recomendaciones con respecto a adquisiciones. Estas adquisiciones son sobre todo cuando son inversiones muy fuertes y para la contratación de productos o servicios que sean transversales, o sea, de uso institucional.
Welcome to Unified Conferencing. You are the first person to join the conference.
El que les estoy hablando está conformado por lo siguiente. Obviamente, la presidenta es la secretaria de la rectoría. El secretario ejecutivo es el secretario de la rectoría. El secretario técnico es la Dirección General de Tecnología de Información y están como vocales, obviamente, Oficina del Abogado General, Secretaría Académica, Secretaría de Administración y Finanzas y Secretaría, la Dirección de Planeación Institucional. Aparte están tres representantes académicos especialistas en tecnologías de información de la región Jalapa, Costa Rica, Tuxpan y Coatzacoalcos, Minatitlán. Me dirán, ¿y por qué no hay de las otras dos? Se decidió que se iban a ir rotando. Dependiendo de su desempeño, la rectora puede remover del puesto a quien quiere y además son honoríficos. Bueno, aquí estábamos en la parte de gobierno. Entonces, ya les expliqué así a grosso modo cómo está estructurada organizacionalmente nuestra parte de gobierno. Ahora, ¿cómo evaluamos o cómo le damos seguimiento? a realización de beneficios, optimización de riesgo y optimización de recursos, pues bueno, en la parte de realización de beneficios, no es tan fácil, pero tenemos que idear mecanismos para medir el valor intangible que nos proporcionan las TI. Una de ellas, elaboramos encuestas de satisfacción y además son en línea, por los costos que generarían encuestas, con todas las buenas prácticas estadísticas y de muestreo. ¿Cuál es nuestra experiencia en esto? La gente se queja y se queja mucho, pero al momento de escribir en lo que no están de acuerdo y sugerir, no lo hacen. Sin embargo, la poca o mucha participación que se tiene, de alguna manera sí refleja nuestra situación en TI. Otra, lo que les había yo comentado, tenemos un sistema en el cual tenemos el cuadro de mando integral y de alguna manera sí nos va reflejando a través de semáforos cómo va nuestra estrategia. Ahorita lo vamos apenas a actualizar con nuestra nueva planeación estratégica. Obviamente, la alineación que tenemos del Plan de Desarrollo Institucional con el PETIC y nuestro POA. Y hacemos informes periódicos de avance. El área de tecnología, cada dos meses entregamos informes a la Secretaría de la Rectoría de cómo estamos avanzando en nuestra estrategia, en nuestro PETIC. Y además en nuestras actividades operativas. Y cada tres meses, además, registramos avances en nuestro POA. En la parte de optimización de riesgo, como ustedes saben, existen riesgos a nivel estratégico y a nivel operativo. A nivel estratégico, pues son todos aquellos riesgos que de alguna manera van a impactar en la operación de la institución, en los procesos sustantivos o adjetivos. Esta gestión de estos riesgos no es competencia únicamente del área de tecnología, como equivocadamente a veces se entiende, sino es prácticamente nuestro plan de continuidad del negocio, no es plan de continuidad de las operaciones de TI. Por lo tanto, no se refiere solamente al área de TI. Tienen que participar, obviamente, los dueños de proceso, tienen que participar, en nuestro caso, Protección Civil, Servicios General y obviamente la alta dirección, porque un plan de continuidad del negocio no es nada sencillo y requiere la participación y establecer roles muy específicos y además inversión. Aparte están nuestros riesgos operativos, que ahí podríamos incluir parte de los de TI. Creo que los de TI se dividen en la parte estratégica y en la parte operativa. Por ejemplo, lo que les comentaba de que a veces las buenas prácticas se llevan a cabo por iniciativa del área de tecnología o porque alguna ley lo establece, lo digo porque nos pasó. En el 2013 se emitió la ley 581 para la tutela de los datos personales en el estado de Veracruz. Ahí se expresaba claramente que el área informática de todos los entes públicos era el responsable de establecer un sistema de gestión de seguridad de la información. A mí me parece que quien lo escribió no tenía mucha idea de que un sistema de gestión de seguridad de la información no es un sistema de seguridad informática. Nosotros empezamos a trabajar, tenemos un buen avance, de hecho, nos hicieron un assessment y en cuanto a implementación de controles o medidas normativas, tenemos un buen avance, sin embargo, nos falta todavía en cuanto a la gestión de ellos. Ahorita, cuando llegue a la parte de información, les voy a explicar o platicar un poquito más de qué avance tenemos en cuanto a seguridad de la información. Bueno, eso es en cuanto a la parte de gestión de riesgos. En cuanto a la optimización de recursos, vean, aquí están los catalizadores de los que les estaba comentando hace rato. Catalizadores o habilitadores le llaman en COVID-5. Para mí son más como facilitadores. Todos estos, obviamente, deben participar y contribuyen a que las metas de TI se alcancen y obviamente las metas corporativas. Bueno, como recursos plantea información, servicios e infraestructura, personas, habilidades y competencias. ¿Qué ha hecho la universidad en cada uno de esos rubros? Bueno, basándonos en la ISO, en el grupo de la ISO 27000, la gestión o las mejoras de los procesos operativos de TI incluye esos tres recursos: información, servicios, infraestructura y personas. ¿Qué se cuida principalmente? Ya saben, la confidencialidad, integridad, confiabilidad, accesibilidad de la información. Pero aparte, se tiene que establecer desde nivel estratégico una política de seguridad de la información a nivel institucional. Cuando nosotros empezamos, no sabíamos ni cómo elaborar una política. Empezamos con un documento muy simple, que yo creo que pocos leyeron en su momento, y eso, con el paso del tiempo, lo convertimos en un reglamento para la seguridad de la información, el cual el año pasado fue ratificado por el Consejo Universitario General. Entonces ya esa es nuestra política, y quien incurra de alguna manera en eso tiene sanciones. Ahora, de la política se desligan obviamente muchísimas otras políticas, procedimientos, estándares y lo que se les ocurra. ¿Para qué? Para operar y entregar valor a la institución. Dentro de la parte de personas, habilidades y competencias, cada año elaboramos un programa de capacitación. El sistema de gestión de seguridad de la información te hace énfasis en que a él interesa mucho qué cursos, qué capacitación, cuánto inviertes en capacitación de información del personal, pero en temas relacionados con seguridad de la información. Además que yo les podría decir, al hacer eso, de alguna manera impactamos no solo en seguridad, sino también en otros ámbitos. Mejoramos la operación y la calidad de los servicios. Desafortunadamente, pues el recurso es finito, ¿verdad? Entonces, no existe a nivel institucional un presupuesto asignado exclusivamente para el sistema de gestión de seguridad de la información, sino que la Dirección General de Tecnología, de alguna manera, recurre a su presupuesto operativo y designa pues un poquito para la mejora continua del sistema de gestión. Nuestro principal objetivo, propósito, no es certificarlo, porque además resulta muy costoso, sino que realmente se vean los beneficios de llevar un sistema de gestión. Bueno, y acá, en la parte de principios y políticas y marcos de referencia, hemos tenido cursos de fundamentos DITIL, tenemos una mesa de ayuda, no es una mesa de servicios porque no tenemos acuerdos en nivel de servicio todavía, ese es nuestro reto para el siguiente año. En cuanto a gobierno de TI, pues también hemos tenido una que otra certificación y curso de fundamentos de COVID. Hemos trabajado con talleres en sitio sobre alineación, planeación estratégica y alineación. Además de que, aunque no nos aplica el MacTixel, pues también nos los leemos. Ha sido mucho de autoaprendizaje, de lectura. En cuanto a administración de proyectos, nos basamos en la guía de fundamentos del PMI y lo que les comentaba, seguridad de la información en la serie 27000, plan de continuidad del negocio en la 22301 y gestión de riesgo, hicimos ahí un Frankenstein con la 27005, con Magerit con la 31000 y bueno, en el desarrollo de aplicaciones, una metodología basada en el Scrum, regionalizada porque no nos aplica tal cual las que existen en el mercado. Y bueno, aparte tenemos muchas políticas y procedimientos operativos. Existe un en el portal de la Universidad Veracruzana ya existe también el documento de ética de todos los universitarios. En cuanto a estructuras organizativas, recuerden que para que esto opere deben estar bien afinada toda la estructura organizacional. No la tenemos tal cual, hay todavía muchas áreas de oportunidad en cuanto al área de DGTI. Se ha avanzado a nivel de gobierno, como pudieron ver, pero todavía falta camino por recorrer. Bueno, entonces, con esto ya vimos. Se traducen las necesidades de las partes interesadas, eso lo hace el grupo de gobierno, que ya vimos quiénes lo conforman, evalúan y determinan qué necesidades y priorizan qué necesidades son las que se van a abocar de entrada, y de ahí se pasa el control a la parte de gestión para que ellos planifiquen, construyen, ejecuten y supervisen. Una vez que ya tienen esto, entonces se regresa a la parte de gobierno y gobierno evalúa qué tanto estamos cumpliendo y le informa a las partes interesadas. Ahora, en la parte de gestión, en cuanto a estos cuatro dominios que tenemos, vean, en la parte de gestión dice alinear, planificar y organizar, que es el famoso APO el dominio de gestión de COVID-5. Tenemos varios procedimientos, avance en varios procedimientos documentados. Tenemos la metodología del PETIC, donde se incluye el portafolio de proyectos y nuestro balance scorecard. Tenemos metodología de gestión de riesgos, hecha en casa también. Tenemos el de gestión de proyectos basado en PMBOK, que aunque tenemos el procedimiento, ese se acaba de publicar o de autorizar a principios de año. Entonces, estamos en proceso ya de gestionarlo, vaya. El sistema de gestión de seguridad de la información. Tenemos el procedimiento de emisión de estándares tecnológicos institucionales y el programa de capacitación anual. Eso, con eso avanzamos dentro de los procesos que establece el dominio APO en gestionar la estrategia, gestionar el portafolio, gestionar los recursos humanos, gestionar la seguridad, gestionar el riesgo, gestionar la calidad. En el siguiente, que es el BAI, construir, adquirir e implementar, tenemos en proceso la implementación del procedimiento de gestión de proyectos también, que va ligada a la gestión de programas y proyectos en el proceso de construir, adquirir e implementar, la metodología de desarrollo de sistemas informáticos y aplicaciones, los procedimientos de gestión de cambios, que hay un procedimiento para el desarrollo de sistemas informáticos y aplicaciones y para infraestructura. Hay una serie de procedimientos para otorgar servicios de red. La parte de liberación de aplicaciones también tiene sus propios procedimientos y aquí nada más les quise poner, se realiza de manera controlada. Existen diferentes ambientes de desarrollo previo y liberación y tenemos los estándares para los portales. Ahora, en ese dominio, de acuerdo a lo que tenemos de avance, consideramos que avanzamos en los procesos de gestionar los programas y proyectos, gestionar la definición de requisitos, gestionar la implementación y la construcción de soluciones, gestionar los cambios y gestionar los activos. Si se dan cuenta, ahí son 10 procesos. De esos 10 procesos, solamente tocamos la mitad, tocamos 5. Ahora, en el siguiente, que es entregar, dar servicio y soporte. Tenemos procedimientos para atención técnica a usuarios, gestión de incidentes a través de la mesa de ayuda, que ahí les digo, es nuestro talón de Aquiles. Tenemos que ya sobrepasar esto y pasar a una mesa de servicio. Tenemos en proceso el plan de continuidad del negocio. Ya nos estamos en la fase de pruebas. Sabemos que es la parte más complicada porque entonces viene la propuesta para inversión. Y con esto tenemos avance en gestionar la continuidad y gestionar los servicios de seguridad. En el siguiente, que es el de supervisar, evaluar y valorar, pues nos apoyamos en el proceso de evaluación de TIC con el CIETI, en las encuestas de satisfacción que ya les había comentado anteriormente y revisiones internas y auditoría. Ya hemos tenido auditorías de TI por parte de la Junta de Gobierno. O sea, ha sido en realidad un poquito interna y externa. Ahora bien, con eso terminamos, digo, la explicación en cuanto a la estructura. En cuanto a lecciones aprendidas, creo que les he estado comentando un poquito de todo lo que nos hemos ido enfrentando. Hace mucho tiempo se hicieron dos diagnósticos iniciales en diferente tiempo, es decir, vinieron consultores y gratuitamente nos hacían, obviamente, el diagnóstico si nosotros teníamos oportunidad más adelante de contratarlo. Ni tuvimos oportunidad porque es carísimo. No hubo una priorización de qué era lo que teníamos que atender. Lo que les comentaba hace un momento, iniciamos desde la base, inició desde abajo hacia arriba, o sea, estamos empujando, ¿por qué? Porque la iniciativa no surgió de la junta directiva, sino inició de la DGTI. No se tenía una homologación de conocimientos, es decir, el área de tecnología de información en los puntos claves no sabía cómo gestionar con el apoyo de las buenas prácticas. Eso, la verdad es que es bien complicado porque no hay recurso o mucho recurso para capacitación. Entonces, lo que se decidió es, se capacita una persona y después retransmite el conocimiento. Nada más que acuérdense que eso como que no es muy eficiente porque como que se va perdiendo o se va entendiendo de diferente manera. Falta de comprensión de cómo implementar buenas prácticas. Ya saben, existe mucha información e información que está disponible para todos nosotros y más con internet. Pero las buenas prácticas, por lo regular, te dicen qué es lo que tienes que hacer, pero no te dicen cómo. Por ejemplo, léete la guía de fundamentos de administración de proyectos. Son alrededor de 600 páginas y ahora eso, llévalo a la realidad. O sea, te vuelves loco con tanta información y después terminas documentando algo que ni siquiera te aporta valor. Poca credibilidad en las buenas prácticas y normas. Pues por lo mismo, como no tenemos la experiencia de la implementación, cuando lo queremos llevar a la realidad, no nos dan los resultados que pensábamos que íbamos a obtener. La separación de los procesos de gobierno y gestión, eso no existía. O sea, no teníamos mucha claridad en esa parte. La operación obstaculiza la mejora continua. Es lo que se escucha regularmente cuando vamos a empezar un SGCI, un BCP, un procedimiento de administración de proyectos. O sea, no tengo tiempo, o documento o opero. Se tiene el área de TI como soporte y no como socio estratégico. Todavía es una realidad, al menos en nuestra institución. Saben que somos importantes cuando no hay red, cuando algún servicio falla. De lo contrario, cuando se hace la convocatoria para poder participar en las mesas de trabajo, como que no se le da la importancia que debería al área de tecnología. Planeación estratégica institucional, escasa participación, va junto con pegado con la anterior. Cumplir con requerimientos regulatorios y contractuales, que era lo que yo les decía, nosotros nos pegamos a eso para poder avanzar. Es decir, nuestra justificación era, la ley dice, desgraciadamente no debería ser así, pero bueno, nos funcionó. No se definió un alcance a corto tiempo, fuimos muy ambiciosos. ¿Qué ocurre? Que como no sabemos por dónde empezar, pues nosotros ya queremos mejorar nuestros procesos, queremos ser más eficientes. Entonces, lo que dice ahí, no dimensionamos todo lo que teníamos que hacer y todo lo que nos iba a implicar. Lo que les comenté también, todavía no tenemos los acuerdos de niveles de servicio. Esto es un cambio cultural respecto a la gestión de las TI. Aún no tenemos una oficina de proyectos de manera formal. ¿Qué ocurre? Tenemos un procedimiento de gestión de proyectos y de manera como que informal conformamos una oficina de proyectos que, pues, debe haber una coordinación por DGT, de TI, solamente estoy hablando de TI. Una coordinación a nivel dirección general y cada uno de los directores, que como les dije somos 5, son los responsables de gestionar cada uno de sus proyectos y además tiene un suplente cada uno de ellos. Pero no está mal, si se dan cuenta, el PMI dice que hay tres maneras de establecer una oficina de proyectos. Pues nosotros nos fuimos con la más sencilla, con la que en este momento podríamos solventar. Otro problema al que nos enfrentamos es la seguridad laboral del personal. Hay muchísima rotación de personal. Obviamente el personal pues lleva muchos conocimientos y mucha experiencia. Reestructuración del área de TI consideramos que es algo relevante y que se requiere y que seguramente con la nueva administración va a ser algo que se va a poner sobre la mesa y se va a tener que llevar a la realidad. Una ausencia de la gestión de riesgo institucional, lo que les comentaba hace un momento, la gestión de riesgos a nivel estratégico. Nosotros ya tenemos una metodología de gestión de riesgos, pero de las operaciones de TI. Nos falta todavía llegar a nivel institucional. Y comunicación poco efectiva entre la base. Si se dan cuenta, nuestra estructura es como lineofuncional. Solo que nos falta como que mayor efectividad en nuestra comunicación. Y bueno, al final solamente les dejo una diapositiva que a mí me gusta mucho, que es esta, la frase de Séneca que dice: ningún viento es favorable para quien no conoce el puerto al que quiere arribar. Digo, si no tenemos claro a dónde queremos llegar, pues no importa dónde vayamos. Y pues es todo por hoy. ¿Alguna duda?
Hola. No necesariamente dudas. Habla Jorge Preciado de Sintesa. Gracias, Dacia, por tu presentación. La verdad, si me permiten abusar un poquito aquí del micrófono, ¿verdad? Para mí, la verdad, fue un excelente trabajo el que están realizando. Muy arduo, muy flexible e inacabable, ¿verdad? Porque está tan sujeto a los vaivenes de la política local, la política estatal y la política nacional, que cuando uno apenas cree que va llegando a puerto, pues ya le cambiaron, ¿verdad? ¿Dónde está eso? O surgen otros vientos y resulta que el barco se mueve para otro lado, ¿no? ¿Verdad? Hace un tiempo, yo cuando era responsable del área de tecnología de la Universidad de Colima, pues nos enfrentamos casi a lo mismo, ¿no? Entonces me encantó tu presentación, sobre todo porque te enfocas en un montón de problemas que tenemos, ¿no? Que se tienen en esta área. Llámese la universidad, el instituto, llámese el que sea, siempre y cuando sea del área pública. Desconozco el área privada, cómo se muevan, porque tendrán otros recursos, tendrán otros objetivos, ¿verdad? Y seguramente son diferentes, ¿no? Además, déjenme enfocarme en algo así, algo que el área de las TIC casi siempre, está remando contracorriente a la de bomberos, ¿verdad? Porque las diferentes áreas están ahí. Y tú mencionaste algo por ahí, el Plan Institucional de Desarrollo, que cada 4 o 5 años, dependiendo de la institución, de la duración del rector, se genera un Plan Institucional de Desarrollo y cada año se generan los POAS. Los POAS están supeditados a lo que dice la SEP. Entonces, es un rollote, ¿no? El área de las TIC puede tener más o menos un plan, unos objetivos planteados hasta el 2030, ¿verdad? Y claro, con la flexibilidad que existe en esta área, sobre todo, ¿verdad? De cómo está cambiando la tecnología. Sin embargo, cuando los rectores van a defender el POA o el plan institucional, el POA institucional ante la SEP para conseguir los recursos, pues hay una mezcolanza de POAs, de escuelas, de facultades, de institutos, ¿verdad? Estoy hablando de las TIC, ¿eh? Cuestiones de TIC. Y cada uno de ellos creen tener su mejor visión de lo que necesitan. Y a veces me piden computadoras, pero no piden cosas de red. Entonces, el área de las TIC estás tratando de apagar el fuego del bomberazo que se te pone por ahí, pero bien mencionas tú, no hay un presupuesto institucional dedicado a las TIC. Y cuando tú dices, oye, pero yo necesito hacer esto, ah, pues a ver cómo le haces. No, pues espérate, ¿no? O sea, a ver cómo le hago. O sea, tenemos que ver eso, ¿no? Entonces, dentro del POA de las TIC, se tiene que estar contemplando ese asunto. En la Universidad de Colima, en aquel entonces, el señor rector dijo, no va a pasar ningún POA de facultades, institutos o algo, en cuestiones de TIC, si no está apoyado o visto, del visto bueno del área TIC, ¿sí? Y eso fue bueno, porque entonces se fueron acomodando los diferentes POAs a que tenían que estar encaminados hacia un objetivo institucional, no el objetivo nada más de la facultad y la escuela, ¿de acuerdo? Otra de las tareas que fue ahí, mencionas algo que dice, no buscamos certificarnos en el ISO 27001, porque es muy caro. Ciertamente es caro, pero debe ser parte de la cuestión presupuestal de la institución, ¿verdad? Y lo que mueve esto es que a veces uno como área de TIC no tiene la suficiente fuerza para decirle a los directores y demás coordinadores: se tiene que hacer esto en cuestión de riesgo, se tiene que hacer esto en cuestiones de seguridad, de la información, y no tienes el suficiente peso si eres una dirección. Si eres coordinador, a lo mejor ya lo tienes, como si se tuvo por allá, ¿verdad? Como se tiene. Entonces, fuerza a los demás a que se alineen a cuestiones de seguridad, a cuestiones de riesgo, ¿sí? Obvio, tú mencionas algo en las lecciones aprendidas, que por aquí estoy apuntando, ¿verdad? Dice, iniciar desde la base, no de la alta dirección. Si los de la alta dirección no están conscientes, vamos a decir, de la importancia, porque ven a las áreas de TIC como los operativos nada más, como personas que van y ponen un cable, como personas que van y ponen el teléfono, ¿verdad? Pero no lo ven como el área que es que soporta los procesos educativos, los procesos de gestión, los procesos de alumnos, el proceso de enseñanza-aprendizaje. A veces no lo ven así. Y si no lo entienden así, es muy difícil tener esos apoyos, ¿verdad? Entonces, normalmente tiene que ser. Finalmente, tienes un presupuesto, ¿y qué pasa? Pelean todos contra todos ahí, ¿no? O sea, estoy hablando de instituciones, vamos. Y aquí cabe, ¿no? El pez más grande, o sea, o el que tiene más saliva come más pinole, ¿no? ¿Verdad? El rector que habla más fuerte es el que consigue a lo mejor el mejor presupuesto, y hay instituciones que desafortunadamente están olvidadas o muy, muy rezagadas, ¿no? ¿Verdad? Y lo bueno, y otra cosa, a veces se consigue el presupuesto y las necesidades institucionales son un tanto, cambian. Y pues el área TIC, no, espérate, al ratito. Y luego, y el presupuesto no está asignado como bien dices tú, y esto se da mucho en la comunicación que dices tú, poco efectiva, y que el área TIC no es un socio estratégico, ¿sí? Entonces, esto es lo que hay que estar buscando. Que si sea un socio estratégico, que sus planes de trabajo vean y vayan para allá y pesen, tengan peso. ¿Sí? No es fácil, ¿verdad? Pero bueno, me encantó tu presentación. Ojalá y luego tengamos esta oportunidad de platicar, ¿no? Compartir estas experiencias, ¿no? que hemos tenido a lo largo de los años.
Claro que sí, muchísimas gracias.
Buenas tardes, hacia Hugo Rivera de la UNAM, para unas preguntas ahí.
Adelante.
Hay una pregunta que el CETI es el comité que tienes ahí de TIC, ¿no? ¿Cuánto tiempo les tomó la conformación de este CETI? Y si está dentro, pues, de la reglamentación que tienes, y si no hay un riesgo, como mencionabas ahorita, de que van a cambiar de administración, de rectoría, no, si no hay algún riesgo de que pues puedan cambiar a estas personas y que tengas que volver a hacer todo el esfuerzo de, de venta de todo el proyecto? O sea, ¿ya está en algún punto institucionalizado?
Sí, mira, fue un acuerdo rectoral por el que se creó el comité. Antes existía un comité de informática, pero desafortunadamente pues ni tenía reglas de operación ni operaba. Solamente la actividad que tenían regularmente era aprobación de estándares institucionales, era lo único. Entonces, por eso les comentaba yo que fue derivado prácticamente de mandatos. Por ejemplo, en la Auditoría Superior de la Federación hicieron muchas observaciones y en la Auditoría Interna de TI hicieron observaciones respecto al Comité de Informática. De que pues no habían evidencias de que sesionaba, de que no habían reglas de operación, entre otras cosas. Entonces, a partir de ello, con la oficina del abogado general, se propuso la creación de comité estratégico, obviamente dándole mayor fuerza, mayores responsabilidades. Ahora, el riesgo de que vayan a cambiar los que conforman el comité existe. Pero en cada una de las sesiones, obviamente, se establecen compromisos y responsabilidades y se dejan por escrito. Entonces, aquí la idea es, si cambia algún elemento, no tiene por qué afectar la continuidad de los acuerdos o asuntos que se establecen en cada una de las reuniones. Eso también lo tenemos establecido en las reglas de operación. O sea, de que van a cambiar, seguramente dentro de unos 3 años, a lo mejor no queda ninguno de los que iniciaron en el comité, o a lo mejor los vocales. Pero yo creo que de eso se trata, de que se quede documentado todos los compromisos que están estableciendo para darle continuidad, porque, digo, la esencia de los procesos sustantivos y adjetivos de la universidad no se pierden con cada administración, se les debe dar continuidad. No sé si contesté a tu pregunta.
Sí, ok, muchas gracias, Dacia. Y otra pregunta un poquito más técnica. Ahí decías que no sabían cómo elaborar técnicas, digo, políticas. Ay, ¿cómo fue que lo empezaron a hacer a prueba y error?
En un principio así fue, fíjense. Ustedes saben que todas las consultorías son carísimas. O sea, si quieres una consultoría de gobierno, y ¿qué es lo que pasa? Te vienen, te transmiten los conocimientos, pero es como si leyeras el manual y de ahí no lo puedes bajar a la realidad, ¿sí? Entonces, lo que regularmente nosotros hacemos es, cuando contratamos una consultoría, la hacemos de tal manera que haya ciertos entregables. Y dices, ¿qué es lo que yo quiero obtener de esta consultoría? No nada más la homologación de conocimientos. Yo quiero que me dejes un producto. Y un producto es que me transmitas el conocimiento, pero además que me enseñes a elaborar, por ejemplo, lo que dices tú, la política. Y yo no te contrato si a mí si yo no aprendo a hacer una política. Entonces, lectura, obviamente, autodidactas, una sola consultoría, y de ahí, con la oficina del abogado general, como la convertimos en un reglamento. Porque es que nos decían, es que las políticas son como los llamados a misa, va quien quiere. Entonces, si tú lo conviertes en reglamento, ahí dice que hay sanciones. Entonces, tienen mayor cautela, mayor cuidado con lo que haces si lo pones como un reglamento. Entonces, de esa manera es como hemos como que logrado mayor avance. Mira, con el plan de continuidad del negocio pasó lo mismo. O sea, yo no quiero un consultor aquí que se quede toda la semana, me recite lo que viene en la norma y yo no lo pueda trasladar a la realidad. No, yo quiero entregables del plan del BCP, de la asesoría. Yo quiero mi política, tener elaborada mi política de continuidad del negocio. Quiero tener todo mi vía, o sea, mi documento. Quiero tener mi DRP, mis documentos para elaborar el DRP, aunque sea en documento, pero yo necesito tener insumos para hacer la implementación. No sé si quedó claro.
Sí, es que aquí en la universidad tenemos esa, igual esa problemática, ¿no? De ver quién, o qué elementos te apoyan para, no solo la elaboración, sino la aprobación, porque como es a nivel general de la UNAM, pues es muy difícil, vender esa, parte.
De hecho, miren, la política de seguridad de la información, les digo, y empezamos con esa, porque la ley decía que teníamos que tener una política de seguridad de la información a nivel institucional. Y además, pasaba por aprobación del Comité de Seguridad Informática de los Datos Personales. Entonces, el reglamento que convertimos en política lleva otro procedimiento, pero lo tuvimos que ajustar de tal manera de que pasara por la aprobación de ese Comité de Datos Personales, pero además que se fuera por el Comité de Reglamentos y aprobado, y que fuera por el Consejo Universitario. Le dimos como que mayor fuerza, mayor fortaleza.
No, pues muchas gracias, Decia, y sí, como menciona Jorge, pues esperemos continuar con el intercambio de ideas y que pues felicitarte por el esfuerzo que están haciendo ahí.
Muchísimas gracias.
Hola, buenas tardes. Sí, mi nombre es Teodoro López, que ya les había comentado que soy la única persona que no pertenece al área de gobierno ni de las universidades en el grupo. Sin embargo, pues muchas gracias por haberme aceptado en el grupo. Muy interesante la plática. Y yo estoy interesado en la parte del procedimiento de gestión de proyectos. Estaba viendo que lo tienen en proceso de implementación. Y a mí me gustaría conocer más, ya que... Adelante.
Sí, mire, ya está autorizado por el Comité Estratégico de Tecnologías de Información. Ya está en proceso de implementación. De hecho, si llega un proyecto en este momento, DGTI no lo hace, sino pasa por autorización del CETI, del comité. Si quieren verlo, está en la página. Ahorita les digo.
¿En la presentación?
No recuerdo si lo incluí en la presentación. A ver,
en la presentación viene en la página 17, donde dice alinear, planificar y organizar bien en todas las metodologías y procedimientos. Y después viene cómo lo están construyendo o lo están adquiriendo. Aquí es donde estoy viendo que está en proceso de implementación. En realidad, el objetivo de mi comentario es para ver si me pueden compartir material con respecto a esto, ya que es una de las áreas que nosotros estamos, en la empresa donde yo trabajo, estamos tratando de reforzar.
Claro que sí. Pues si me pasas tu correo, te envío información y ligas y material que te pueden ayudar.
Con todo gusto, lo pongo ahorita en el chat.
Claro que sí.
Y muchísimas gracias y felicidades. Excelente presentación, excelente trabajo.
Muchas gracias.
Bueno, pues muchas gracias a todos por sus comentarios. Me uno a las felicitaciones, pues creo que dentro de los ejemplos que ponía la maestra, nos vemos allí reflejados de lo que vivimos en nuestras instituciones. Y como complementaba el maestro Jorge, pues realmente tenemos que estar atentos a los cambios que van habiendo respecto a la gestión de los recursos para poder seguir operando las áreas de TI. Yo creo que nuevamente más adelante rescataremos todas estas aportaciones de valor para poder de allí ir trabajando sobre temas específicos que puedan ser de interés a todo lo, a toda la comunidad. Y pues, ¿qué sigue? Nuestra siguiente sesión que podría proponerse, si así les parece, para la tercera semana de septiembre, invitar nuevamente a participar a los que estén interesados. Si alguien de los que está ahorita participando quiere presentar sus experiencias con los temas de gobierno, pues que por favor me lo comente. También acuérdense que teníamos pendiente, pues también presentarles nuestras experiencias como Universidad Autónoma de Yucatán. Entonces, estaré al pendiente si alguien está interesado en dar la siguiente plática o si en este caso, pues nosotros como WADI también les presentamos nuestra experiencia. Muchas gracias a todos. Les haremos llegar la minuta. Les informo que la presentación de la maestra ya está allí en la sección de documentos a los cuales tenemos nosotros acceso. Y allí iremos dejando todo para tener el orden de esto que vamos platicando y compartiendo. Muchas gracias por compartir las experiencias y el material. Entonces, pues quedo a sus órdenes y les agradezco la participación. Y nos vemos la tercera semana de septiembre. No tengo aquí a mano un calendario, pero podemos proponer una fecha.
Carmelita, una pregunta.
¿19? Sí.
Sí, una pregunta. Bueno, nomás en general, porque parece que se va a cerrar la plática. ¿Quiénes van a Guadalajara de los que están presentes?
Yo.
Yo también.
Yo, Dacia, y yo, Carmen. ¿Quién más? ¿Qué otro sí. Yo?
Pues allí están invitados realmente todas las instituciones, porque es una invitación abierta. No sé si los compañeros del TEC de Mérida van a poder asistir en esta ocasión. Realmente otras instituciones que sepamos... los compañeros de la Universidad Autónoma de Nuevo León, esos son algunos de los que sé que están, que van a participar. Pero si quieren más información, Jorge, pues averiguo.
No, está bien, gracias. Yo andaré por allá, más no estoy seguro de estar en el taller, esa es la cuestión, ¿no? Pero los veré por ahí si Dios quiera.
Y de CUDI también van a participar, ¿verdad, Marta? O sea, yo vi que va a haber una mesa panel en donde va a estar, Carlos, no sé si el licenciado Casasus o alguien más.
Carlos, yo me refería más al taller.
Carmen, desconozco si alguien de CUDI va a participar, pero prometo en una hora investigarte y te doy respuesta.
Muchas gracias. Sí, sabemos que hay una mesa panel de la parte de los proyectos de conectividad, donde está el licenciado Casasus.
Se confirma en un rato.
Estoy viendo si voy o todavía no.
No, me comentaba Carmen. Lo que comentaba Carmen, porque es muy importante, como es el proyecto de ANUI STIC, es importante que si se quiere tener incidencia en las cuestiones de gobierno, ¿verdad?, en ese tipo de actividades que se están realizando, bueno, que ANUI conozca el trabajo que se está realizando, como el de Dacia o una cosa así, ¿verdad?, o la Universidad Veracruzana, para no decir nombres tan específicos, ¿verdad?, porque hay un equipo atrás de todo ese trabajo, ¿verdad? Es importante que se tenga incidencia para que las instituciones mismas, los jerarcas institucionales, conozcan de eso y sea más fácil hacia la alta dirección. En ese sentido va mi comentario, ¿no?
Es correcto, Jorge, y estoy totalmente de acuerdo, tanto los trabajos de la maestra Luz, de la maestra Dacia, las diferentes experiencias que hemos visto de los compañeros del TEC de Mérida, creo que es importante lo que nosotros podemos aportar, y creo que parte de esta colaboración, y estoy segura que más adelante podrán todos estos compañeros compartir experiencias con muchas más instituciones. Eso es lo que estaríamos buscando. Pues sin más, creo que ya sí, nos extendimos sobre todo en la plática.
Mándeme. Carmen, les confirmo que el licenciado Carlos Jesús sería la persona que va a asistir a esta mesa. Ya confirmó.
Sí, muchas gracias, Martita.
Pues sin más, pues con esto terminamos. Les hago llegar la minuta, fecha propuesta 19 de septiembre y de nuestra siguiente reunión, y confirmaremos la participación de la institución que esté interesada en aportar. 19.
1-9.
Sí, es que ahorita se corrió la fecha por las fechas de inicio de las instituciones. Si se acuerdan que unos podían en la segunda semana y otros la tercera, y finalmente quedamos ya a fin de agosto, pero tenemos que volver a corrernos hacia la tercera o segunda semana para no dejarlo tan pegado a la última semana del mes, y que nos dé tiempo de cualquier movimiento y que no nos saltemos reuniones. Entonces, bueno, pues eso sería todo por mi parte. Muchas gracias y que tengan una muy bonita tarde.
Igualmente, provecho a los que están allá, ya es hora de comer.
Buenas tardes a todos, provecho, gracias.
Acá todavía nos faltan 2 horas. Saludos,
muchas gracias.
Por favor, Dacia.
Sí, muchísimas gracias, yo le digo, Jorge.
Hasta luego, chao.
Excelente tarde, muchas gracias.
Igualmente, bye.
Gracias.